En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Santa Sede se une a la comunidad internacional para poder garantizar a las mujeres no solo paz y seguridad, sino también una mayor participación en los procesos de reconstrucción de la paz a pesar de la compleja situación internacional. El nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede, Monseñor Bernardino Auza, participó en el debate del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el tema Mujeres, Paz y Seguridad. La intervención del nuncio se centró en tres puntos fundamentales sobre los que la Santa Sede está muy atenta y se siente muy comprometida sobre la dignidad de la mujer. Estos tres puntos son la prevención y atención a la violencia contra las mujeres, el rol de la Iglesia en la educación y las palabras del Papa Francisco sobre la violencia contra las mujeres. Una de las formas de prevenir los conflictos es alentar el diálogo y la negociación para poder garantizar que la voz de las mujeres y su efectiva participación en los procesos de reconstrucción de la paz esté asegurada. Asimismo, el observador permanente dijo que se debe alentar la prevención de cualquier tipo de violencia en las zonas de conflicto, protegiendo sus legítimos derechos e intereses que forman parte de todas las operaciones de paz. Incluso en situaciones de posconflicto, promoviendo la educación, el desarrollo económico y social, de tal modo que los beneficios puedan ser gozados por todas las poblaciones. A este respecto, el nuncio apostólico recordó el empeño concreto y siempre presente de la Iglesia Católica en la educación, sobre todo a favor de mujeres y jóvenes capaces de contribuir a la paz y a la armonía de las familias y, por ende, de la sociedad. Antes de concluir su intervención, Monseñor Auza citó las palabras del Papa en Puerto Maldonado: "No se puede tomar como algo natural la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer. No nos es lícito", afirmaba el Papa, "mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres sean pisoteadas en su dignidad".
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, antes de llegar a mujeres y en esta situación tan generalizada, sí, en todo el mundo hay que pasar por niña.
Sí, claro, ¿eh? Claro.
Bueno,
claro.
Pues tú mismo te hacías eco del documental que Misiones Salesianas presentó el 3 de abril aquí en Madrid, que se titula Love, y se hace patente la situación de una realidad terrible como es la prostitución infantil y en concreto en Sierra Leona. Un problema que se viene denunciando desde hace años, afecta a millones de niñas en un montón de países, pero ahí sigue. El corto Love forma parte de una campaña que se llama Venderse para comer y que denuncia la prostitución infantil. Misiones Salesianas está ahí, lo sabemos, lo denunciamos y además hace cosas para acabar con ella. ¿Eh? Y hay que seguir haciéndolo porque esto va para largo. El centro Don Bosco Fambul es un centro de los salesianos en Freetown, la capital de Sierra Leona, donde justamente se está acogiendo a niñas que quieren dejar o que dejan la prostitución infantil, que yo ni me la imagino siquiera. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Jorge Crisafulli, que es un misionero salesiano, con el que ya hemos hablado en circunstancias, pues yo creo que igual de dolorosas, cuando el ébola. Él es el director de este centro, don Bosco Fambul, de Freetown, Sierra Leona, pero casualmente está en España, presentando este documental. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, usted conoce bien esta realidad. ¿Por qué se les ocurrió centrar el tema de la prostitución infantil, de las niñas, en este caso, en Sierra Leona, en Freetown?
Bueno, ya veníamos haciendo trabajo con niñez en riesgo, con chicos de la calle, los huérfanos del ébola, niñas que eran abusadas de diferente manera en sus familias. Y haciendo trabajo de calle, descubrimos una situación dolorosísima, que era justamente niñas muy pequeñas, la más pequeña 9 años y hasta los 17 años, que vivían en situación de prostitución. Recuerdo una noche lluviosa, me acerqué a un grupo de ellas que estaban rodeadas de muchachos y de hombres mayores, adultos, que las tocaban de forma muy indecorosa, y que empujé a algunos de ellos y me las llevé a las niñas hacia el auto, y les propuse justamente venir al día siguiente a Don Bosco Fambul, a nuestra obra salesiana, para llevarlas al hospital, pensando que no iban a venir, pero al día siguiente, de las 7 que había contactado esa noche, vinieron 6. Recuerdo que les dimos de comer, les puse un osito de peluche en las manos, y al ver cómo lo tocaban, cómo jugaban con esos ositos de peluche, vino a mi mente, son niñas, se comportan como niñas, juegan como niñas, sienten como niñas, piensan como niñas, son las más vulnerables de las vulnerables. Estamos trabajando con tantos niños en vulnerabilidad, pero justamente estas niñas, por la situación de prostitución en la que viven, siendo tan pequeñas, expuestas a tantos peligros, son justamente las más vulnerables. Y ahí surgió la idea de comenzar un programa para darles una mano para salir de la prostitución.
No cabe duda que se le pone a uno la piel de gallina, Jorge, porque evidentemente si hay niñas que se ven obligadas a prostituirse es porque también hay clientes que están dispuestos a pagar por ello, aunque sea una miseria.
Sí, por supuesto. No solamente los clientes, hay grupos mafiosos que se enriquecen a costa de la vida, porque realmente es eso, es enriquecerse con la vida de estas niñas, con la esclavitud y la explotación infantil. A veces las traen de las zonas rurales, convencen a los padres que son ignorantes, que nunca han ido a la escuela, que son campesinos, de que les van a ofrecer un futuro mejor en la ciudad, que las van a mandar al colegio, a la escuela, y bueno, terminan esclavizadas haciendo prostitución. A veces también son las mismas familias, un padre, una madre que las envía a la calle para justamente conseguir dinero para pagar un alquiler o para mandar a los hermanitos a la escuela. A veces son chulos que tienen su familia, tienen sus hijos y sus hijas, y al mismo tiempo tienen grupos de niñas a las cuales explotan para enriquecerse. Y obviamente, como tú dices, están ahí los clientes, que son los que siempre salen bien, los buenos de la película, porque se acusa a las niñas de ser malas, de ser prostitutas, y son justamente las víctimas. Y para mí no habría que castigar a las niñas, como sucede, que la policía las persigue, les saca lo que han recaudado, las ponen en la cárcel, en la prisión, y aquellos que las utilizan, las usan y las descartan como una bebida, un refresco que tiene una botella descartable, las tiran a la basura, y esas personas son las que andan libres por la calle, triunfantes, y ellos son los verdaderos abusadores.
Bueno, ante esta locura colectiva en la que podríamos hablar de un montón de países, no solo de Sierra Leona, ustedes han puesto en marcha la campaña Venderse para Comer, que es terrible, pero venimos hablando de prostitución infantil y de esclavitud infantil. A este propósito, no creo que sea casualidad que hayan coincidido el Día Mundial contra la Prostitución Infantil, que fue el 4 de abril, y el 16 de abril, el Día contra la Esclavitud Infantil, que son dos fechas que son las dos caras de una misma moneda contra las que ustedes están trabajando en un montón de países en todo el mundo. Es decir, que no es algo que solo pase en Sierra Leona, ¿no, Jorge?
Claro. Justamente la idea de la campaña Venderse para Comer, la idea del documental es mostrarle al mundo, poner el tema de las niñas en prostitución en los foros políticos. Por ejemplo, no es solamente presentarlo aquí en España a la sociedad, a la gente, sino también llevarlo, como lo hemos hecho en Ginebra, a las Naciones Unidas, llevarlo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo. Hemos presentado y mostrado el documental también en el Senado español, con la presencia de senadoras, importante grupo de senadores, para que ellos se den cuenta de que la esclavitud infantil, la prostitución infantil, no es un problema de Sierra Leona, no es un problema de África, es un problema del mundo, es un problema de la humanidad. Si uno sale a las calles en Italia, y hemos estado también en Roma presentando el documental, frente a todos los periodistas acreditados ante la Santa Sede, uno sale a las calles de Roma y se encuentra con rostros de niñas africanas que son utilizadas en la prostitución. Salíamos del Palacio de Prensa de presentar el documental en el centro de Madrid, cruzábamos la calle cuando volvíamos a nuestra casa, se nos acercó un muchacho con un papelito ofreciendo los servicios de 30 gatitas. Eso significa de que la prostitución, y la prostitución infantil con chicas, adolescentes, está en todo el mundo, está también aquí en Europa. Y darlo a conocer es ya comenzar a combatir.
Bueno, pero además de darlo a conocer, que sin lugar a dudas es importante, si no no, no podemos tomar conciencia o poner manos a la obra. Ustedes demuestran que se podían hacer cosas con todo este tipo de centros. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, además de informarnos a través de misiones salesianas e incluso colaborar con ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos presionar para acabar con esto? Porque los niños nos emocionan, nos llegan al corazón, etcétera, etcétera. Pero esto es una vergüenza.
Mira, yo creo que la sociedad, también los medios de comunicación, tienen que denunciar esta lacra de la humanidad. Habría que, pienso, reeducar, rehabilitar al hombre para vencer el machismo, ¿no? Que destruye a la mujer y la trata como un objeto. Habría que educar a todos los hombres, diciéndoles que el amor va mucho más allá del amor eros que utiliza al otro para obtener placer, que hay un amor que realmente se preocupa de la otra persona simplemente porque la otra persona es, que la respeta por lo que es. Y por eso digo, hay que reeducar a la humanidad, hay que reeducar a los hombres, a los muchachos, también a las niñas, para que reconozcan su dignidad personal como seres humanos, como personas que tienen derechos. Pero sobre todo trabajar mucho más en la prevención, desde la escuela, desde los medios, en los foros políticos, los políticos haciendo leyes que no castiguen a las niñas, sino que castiguen a los que consumen sexo de ellas, castigar y perseguir con toda la fuerza de la ley, con las fuerzas de seguridad, a las mafias que trafican con la vida y con el futuro de estas niñas. Yo creo que es trabajar todos juntos. Nosotros, Don Bosco Fambul, tenemos una intervención de emergencia, hemos sacado 146 niñas, pero hay 230 millones de niños, de niñas que están esclavizados en el mercado sexual. Cada año 1 millón de niños son forzados a esclavizarse y a vivir en la prostitución. Si no juntamos nuestras manos, el padre de familia, la madre de familia, el maestro, el profesor en la universidad, el periodista a través de los medios de comunicación, el político, las ONGs, la iglesia, todos, trabajando juntos, pienso que podemos hacer no solamente advocacy, sino realmente trabajar en la lucha contra las raíces de este mal, de esta injusticia, de esta crueldad que se está cometiendo en la humanidad.
Bueno, yo creo que ciertamente tenemos que unirnos para acabar con esta lacra mundial, que es una vergüenza para cualquiera que se llame ser humano. Muchísimas gracias, Jorge, que tenga una buena estancia lo que queda aún todavía en España presentando este documental, Love, que Misiones Salesianas y Jóvenes para el Desarrollo han puesto en nuestras pantallas para traernos este problema de la prostitución infantil. Muchas gracias y buenas tardes, Jorge.
Bueno, gracias. Buenas tardes, María Eugenia. Chao.
Buenas tardes y gracias a Jorge por hablarnos de esa situación tan impresionante que realmente, como decías tú, nos ponen los pelos de punta,
sí,
pero
sí,
también la gran obra que ellos están haciendo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como acabamos de oír en la cuña publicitaria, pasado mañana, domingo 22 de abril, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. El lema de la jornada es «Tienes una llamada». Y con este lema se quiere mostrar que Dios sigue llamando a los jóvenes y que la vocación especial de consagración es una alternativa de vida apasionante que nada tiene que envidiar a la que ofrecen las mejores compañías del mundo. La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, la CONFER, y las Obras Misionales Pontificias han lanzado conjuntamente esta campaña para visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. Sergio Requena es director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios, que esta tarde nos acompaña para hablarnos de la jornada. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
El lema, tienes una llamada, utiliza una metáfora como si se hablara de una empresa y una llamada del jefe. ¿Qué habéis querido decir con esto?
Bueno, la frase del lema, tienes una llamada, es una frase cotidiana que se convierte un poco en toque de atención para cuando se nos invita a salir de nosotros mismos. Uno está ocupado y de repente alguien dice, tienes una llamada y tienes que atenderla, ¿eh? Pero para escuchar la voz de Dios, que es aquí de lo que se trata, necesitamos cortar con un modo de vivir ruidoso que a veces en medio de nuestra sociedad pues nos hace más difícil percibir la voz de Dios. Como bien has dicho, la metáfora pues intenta llamar un poco nuestra atención y sobre todo hacernos ver que es urgente responder a ese llamado pues para encontrar el camino de nuestra propia felicidad.
Claro, da la impresión, como señalabas un poco, que en el mundo y en la sociedad en que vivimos esto parece como más difícil. Sin embargo, la llamada vocacional es algo que a cualquiera le puede ocurrir y que la vocación además es un camino tan válido como cualquier otro.
Bueno, por el mismo hecho de ser bautizados, el Señor nos ha llamado, y nos lo acaba de recordar el Papa en la última exhortación que se ha hecho pública, nos ha llamado a la santidad. ¿Cómo se concreta en el caso de cada uno, en el camino particular? Pues ahí es donde debemos de escuchar todos la voz de Dios para encontrar nuestra vocación. Todos la tenemos, y a todos nos llama lo mismo, pues para entregarnos, para dar lo mejor de nosotros mismos en una aventura, en una misión que no solo es buena para nosotros, sino que nos invita a salir de nosotros y nos anima a ser todo para los demás.
Sí. Uno de los objetivos de esta campaña es también la oración, el acompañamiento y, en el caso de los países de misión, la aportación económica, ¿verdad?
Bueno, en el horizonte de esta campaña este año tenemos muy presente el sínodo que el Papa dedica a los jóvenes, a la fe y al discernimiento.
A celebrar en octubre, ¿verdad?
Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque a todas horas, en todo momento, pero principalmente en esos años, cuando uno es joven, pues es cuando uno tiene que encauzar su vida. Y entonces la campaña lo que quiere hacernos caer en la cuenta es que es muy importante escuchar la voz de Dios para esto, porque nos orienta y nos puede ayudar pues a iluminar, es en ese sentido, el camino que ha de venir. Esa vocación no es solo para nosotros aquí, en España o en Europa, sino que la dirige jóvenes de todo el mundo. Y en los países de misión, la jornada de vocaciones nativas, que se celebra conjuntamente con la de oración por las vocaciones, nos recuerda que debemos de animar, ayudar e impulsar esas vocaciones. Es decir, sentirnos un poco responsables de la formación de seminaristas y religiosos en tierras de misión.
Uh-huh. Hemos hecho alusión a ese sínodo que se va a celebrar en el mes de octubre, dedicado a los jóvenes, y basándose en él, el Santo Padre, el Papa Francisco, también para esta jornada de oración por las vocaciones, digamos que ha enviado o ha hecho público un mensaje, y en él invita a los jóvenes a escuchar, a discernir y a vivir.
Pues sí, son los pasos necesarios, y no se puede dar uno sin antes haber dado el otro. Escuchar, decíamos, porque Dios nos busca en el silencio, y a veces hay tanto a nuestro alrededor que también hay tan poco a nuestro alrededor que también nos falta dentro. Una invitación a buscar a Dios en el silencio, no para huir del mundo, sino para ir luego hacia Él pues con más fuerza. Y luego el segundo momento de discernir, pues aquí es obra del Espíritu Santo, y también es el Espíritu Santo que a través de personas, de instituciones, de momentos, de acontecimientos, nos va hablando, ¿no? Saber discernir, pues también nos invita a saber acompañar, ¿no? A las personas que están viviendo este momento de su vida. Saber escuchar la voz del Espíritu, porque hoy tenemos necesidad de hacer ese discernimiento. Ante tantas posibilidades, pues los jóvenes, como lo hemos sido todos, se plantean, ¿qué puedo hacer o cuál es el camino que he de tomar en mi vida? Es decir, ¿dónde voy a dar lo mejor de mí mismo? ¿Dónde voy a gastar mis años? Y entonces el Señor nos invita, nos recuerda el Papa en su mensaje, a vivir, es decir, una vida plena, que esté motivada por la alegría del Evangelio y que sea a su vez consecuencia de un encuentro con Dios y con los hermanos. Dice, y para eso, recuerda al Papa, pues hay que huir de lentitudes y desidias, dice exactamente.
Sí, sí, sí.
Asomarnos a la ventana sin miedo.
Sin duda. Bueno, en esta jornada también se reza por la consolidación de las vocaciones ya existentes.
Efectivamente, es decir, en todos los momentos de las vocaciones estamos llamados a,
claro,
a rezar.
Porque esta jornada también engloba a sacerdotes diocesanos, a religiosos, religiosas, seminarios, religiosos en formación, como pueden ser los novicios. Es decir, es un abanico muy amplio, ¿no?
Bueno, sacerdotes, vida consagrada, aquí en tierras de misión, pues sabemos que no es una misión fácil. Y los que estamos en retaguardia, pues sostenemos a los que están en la avanzadilla. Conocer la realidad de las vocaciones, sus dificultades, las pruebas a las que a veces se tienen que enfrentar, pues nos tiene que motivar en nuestra oración, saber qué pedir, cómo ayudar, ¿no? Y no podemos pensar que no tienen nada que ver con nosotros, son muy nuestros y tenemos que hacerlos presentes. Salen de nuestras comunidades, de nuestras familias, son muchas veces amigos, conocidos, o en ocasiones personas que hemos visto muchísimas veces, aunque no hayamos hablado con ellos. Pues Dios toca el corazón, invita a su llamada y con generosidad hay muchos pues que todavía le responden y que son necesarios más. Es decir, rezamos por las vocaciones, por su consolidación y porque haya más, para que pues la palabra de Dios y su persona se haga presente en medio del mundo.
Y bueno, mirando a las vocaciones nativas, pues sí que es verdad que algunos, por el lugar donde viven, por esas tierras de misión, tienen dificultades económicas para llegar a consolidar esa vocación. También tenemos que aportar económicamente en la medida de lo posible, ¿no?
Pues las dificultades económicas son muchas,
claro.
Las necesidades también. Y luego las situaciones complican todo muchas veces, pues no solo la carestía económica de medios materiales, sino a veces situaciones políticas, conflictos, escasez de medios,
sí, sí, sí.
Por ejemplo, para desplazarse. Todo pues cuesta dinero y hay que ayudarles.
Claro. Bueno, esta misma semana, en la inauguración de la plenaria de la Conferencia Episcopal, su presidente, el cardenal Blázquez, ha mostrado también su preocupación por las carencias vocacionales en nuestra tierra.
Bueno, la realidad es que nos invita a hacer nuestra esta preocupación. La realidad es que los números pues a veces no nos cuadran con las necesidades y es importante, en primer lugar, pues caer en la cuenta de cuál es la realidad y cuál es la situación. Pero al mismo tiempo para mirarlo con esperanza, para mirarlo con esperanza y vivirlo como tenemos que vivir los creyentes, con mucha confianza en el Señor. Y a la vez, pues sabiendo que cada uno de nosotros puede ser medio, pues para que el Señor llame o invite a algún joven o una joven pues a seguirle. Y por eso nos tenemos que sentir todos involucrados y responsables.
Claro, y precisamente por eso la pastoral vocacional, sea en parroquias o sea en movimientos, donde sea, habrá que promocionarla, promoverla, ¿no?
Bueno, la pastoral vocacional realmente debería de estar en todo lo que hacemos, porque ayudar a que las personas conozcan cuál es la voluntad de Dios en su vida, a que la encaucen, a que tengan los medios suficientes para llevarla adelante, apoyarles en todo lo humano, material, de manera espiritual también, pues es la tarea de todo lo que hacemos, ¿eh? Con los jóvenes que se van a casar, con los niños que empiezan la catequesis, con las personas que ya llevan un tramo de su vida recorrido, es decir, ayudarles a escuchar la voz de Dios, invitarles a que reconozcan lo que les pide en ese momento. Yo diría que es lo más importante y lo más urgente que tenemos que hacer, de manera especial con los jóvenes a los que el Señor llama.
Pues Sergio Requena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y hablarnos de esta jornada a celebrar el próximo domingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.